SER Podcast.
Por fin llegó el día, ya está aquí el Papa. Y la Iglesia española de siempre, la del caudillo y el cardenal Suquía, la de Polonia, castellanos y abogados cristianos, le quiere decir a este Papa yanqui: aquí no cabe la alegría. En la casa del Señor, ni alegría, ni contento, ni felicidad. Aquí dicha, alborozo y regocijo. Eso sí, la venida del Papa no es un festejo pagano, no es una bacanal dionisíaca, ni un guateque de la carne. La alegría es un término mundano, una emoción voluble, una algarabía de taberna que nada tiene que ver con el santo sacrificio del altar. La dicha, en cambio, es la alegría en la penitencia, el regocijo en la resignación cristiana, el alborozo porque se nos conceda el privilegio de soportar el martirio de la existencia. El cristiano no viene a la iglesia a experimentar alegría, es el sentimiento epidérmico, sospechoso y desvergonzado. El cristiano y el Papa mismo vienen a compungirse, a postrarse y a ofrecer el sacrificio de la alabanza con temor, temblor y dolor.
¡Ay, qué dicha cuando me dijeron vamos a la casa del Señor!
Go, drove to Chicago. All things know. We sold our clothes to the state. I don't mind, I don't mind. I made a lot of mistakes in my mind.
Que esta semana estamos hablando siempre de gente a la que nos referimos por el nombre de pila, ¿no? Que si Florentino, Enrique, Leire, Benito, ahora León, Mathieu. ¿Cómo estás, Mathieu? Buenos días.
Buenos días,
Mathieu de Tayac, que es corresponsal en España de la radio pública alemana de... ¡Uy, perdón!
¡Hola!
Hans, no me lo perdonarás nunca, ¿no?
No.
Ni yo.
Claro.
Es que estamos agotados.
O sea, ¿qué francés quiere ser alemán y qué alemán quiere ser francés? Esto no va a pasar nunca. Bueno, Mathieu de Tayac y Hans Gunter-Kellner, entre los dos, son corresponsales de una radio pública alemana y de varios medios franceses. Sarah Morris es británica y es corresponsal del canal France 24. ¿Qué tal, Sara? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenos días.
Y Ana Fuentes fue corresponsal en Pekín, en París, en Nueva York. Ahora presenta Hoy en el País, que es el podcast diario del periódico. ¿Qué tal, Ana?
¿Cómo Hola, andas? Buenos días.
Oye, yo creo que podíamos incorporar a Daniel. Yo creo que cumple los requisitos.
Venga,
¿no? Desde el
que
principio,
sí,
aunque no está
sí,
aquí para eso.
Hombre.
Claro, está sentado en la mesa un compañero que ha sido ex corresponsal y es corresponsal ahora mismo, aunque no está aquí por eso, luego contamos por qué le hemos invitado, pero Daniel Verdú fue durante, ¿cuántos años? ¿7 años corresponsal en Roma?
Sí, algo más de 7 años.
7 años, Daniel Verdú, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo
Muy bien, Javier, muchísimas gracias, qué honor, por fin en la tertulia de corresponsales.
Bienvenido a la terapia de grupo.
Esto, exacto, tú piensas que no lo escucha nadie y esto lo hacemos para nosotros, porque tenemos que superar lo nuestro. Hay una cosa además, ahora lo pensaba, que hemos pasado todos por ello, ¿no? Cuando eres corresponsal y pasa algo en el lugar en el que tú eras corresponsal, sientes una especie de melancolía, ¿no? Claro, tú corresponsal en Roma, de repente viene el Papa, pero no tienes que escribir del Papa.
Sí, sí, eso me ocurrió sobre todo cuando me marché, que murió Bergoglio, ¿no? Que, en fin, tú, no quiero parecer macabra, pero llevas esperando ese momento toda tu corresponsalía, ¿no? Entonces lo vives como una cosa propia, pero bueno, yo disfruto ahora muchísimo leyendo las crónicas de Íñigo, que son fabulosas, y veré un poco este toro que llega ahora desde la barrera.
Sí, Íñigo, que por cierto, a esta hora está en el avión papal, en algún lugar del Mediterráneo, imaginamos, creo que aterriza como a las 10:30 o por ahí.
Estoy deseando leer la crónica.
Yo le dije a Íñigo, si hay wifi en el avión y el Papa dice algo, intenta llamarnos o mandarnos un mensaje. Pero claro, Íñigo me dijo una cosa que es verdad, en estos viajes lo importante es ese momento en el que el Papa va a los asientos de atrás a hablar con los periodistas. Entonces me decía Íñigo, a ver si me va a pillar hablando por teléfono justo cuando viene, y para una ocasión en mi vida que tengo de preguntarle algo al Papa. Pero bueno, si pasa algo o si el Papa dice algo y Íñigo lo consigue, pues igual, mira, tenemos una crónica en directo. Vosotros, por cierto, ¿tenéis que hacer mucha información del Papa?
Tenemos en la R&D tres redactores trabajando en ese tema y en teoría yo estaba en el, por si acaso que ocurre otra alguna cosa que no tenga que ver con el Papa, ¿no? Es decir, en teoría no iba a hablar del tema.
Y, o sea, tu radio ha enviado a tres corresponsales.
A dos. Es decir, de radio somos ahora tres trabajando y dos exclusivamente para el Papa, pero hemos considerado que yo haga la cobertura relacionada con las víctimas de los abusos de la Iglesia, porque en realidad este viaje yo creo que tiene dos grandes temas. Uno es la inmigración y el otro es las víctimas de los abusos y cómo qué esperanzas o qué expectativas tienen ellas y ellos frente a este viaje y cómo se posiciona el Papa. Y la verdad es que empezamos mal.
¿Mathieu?
Sí, yo pues un poco como Hans, es decir, los que más van a cubrir para mis medios la visita del Papa van a ser los especialistas, o sea, el especialista de religión de Le Figaro va a cubrir todo el viaje y ha publicado una previa, y en la radio, en Radio France, es el corresponsal en Roma, que, bueno, como Íñigo, ¿no? Que viene a no sé si en el avión del Papa o no, pero que viene a creo que no, pero que viene a cubrirlo. Entonces yo he hecho algunos temas previos. He considerado que había algunos más que los autorizados por Hans. Yo he hecho uno sobre el movimiento evangélico, porque me dijo, oye, haznos algo previo de cómo los católicos esperan al Papa. Bueno, es que eso lo podemos hacer en cualquier país. ¿Por qué no hacemos una cosa un poco, buscamos algo, un enfoque un poco más español y tal? Y es verdad que dentro de Europa, o de la Europa católica, España puede ser el país donde más están creciendo esas comunidades, que son, bueno, que son cristianas, pero que no son católicas. Y entonces, bueno, es difícil decir el Papa ha elegido España para su primer viaje europeo, o su segundo después de Mónaco, pero su primer viaje de envergadura, porque le hacen la competencia a los evangélicos, los protestantes, pero sí que tiene un interés, ¿no? Sobre todo porque esos viajes, cuando pones el foco sobre España y su religión, lo primero que salen son los tópicos, ¿no? Sobre todo visto desde fuera, ¿no? Entonces, España, el país de los reyes católicos, ta, ta, ta. Bueno, lo que yo solía hacer cuando se hacía o la última visita papal de la Jornada Mundial de la Juventud era decir la descristianización, que España ha sido a lo mejor uno de los países con los del este donde más rápido ha hecho este proceso. En esta ocasión quise hacer otra cosa, que es eso. Hay otra comunidad muy dinámica, por una parte por la inmigración latinoamericana, evidentemente. Hablé con un pastor de Madrid, de una iglesia protestante, pero de tradición española, la dirección, la fundación son españolas, pero dice que el 70% de sus fieles, de sus feligreses, son de origen latinoamericano. Y que a su vez traen a gente, traen a sus parejas, que a veces son españolas, que son el motor. Sí. Luego está la comunidad gitana, que la comunidad gitana se ha convertido en masas desde hace décadas a la iglesia de Filadelfia, que viene de Francia, como su nombre no indica. Entonces hay una cosa bastante interesante que me puse a contar. Y la otra es Barcelona y la Sagrada Familia, que es, si tienes que elegir un tema, los medios internacionales
quieren hablar de la Sagrada Familia. Esa foto es impagable, ¿no? ¿Y tú, Sara?
Sí, vamos a viajar a la Sagrada Familia, vamos a estar ahí cuando hay la bendición de la Torre Jesús y claro, toda la gente que han visitado la Sagrada Familia quieren saber cuándo se acabará la obra maestra de Gaudí. Entonces estas imágenes venden mucho, ¿no? En el mundo. Pero yo creo que también tiene mucho interés es este Papa y claro, desde que ha dicho lo que ha dicho sobre las guerras y se ha puesto frente de Trump, ¿no? En esta guerra de valores, como dijo Íñigo hace un par de semanas, pues hay muchísimo interés en todos los discursos que va a dar a sus fieles, pero también, claro, cuando dijo el Papa, no temo a la administración Trump, eso llama muchísimo la atención, ¿no? El poder que tiene el Vaticano para mandar mensajes. También va a ser muy interesante el hecho que va a dar un discurso en el Congreso en estos momentos y hasta qué punto todos los políticos van a intentar llevarle a su terreno, ¿no? Tanto de la derecha como de la izquierda, ¿no? Que el Papa apoya nuestra posición contra Trump o el Papa apoya nuestra posición contra tal y cual. Eso va a ser. Y los cuando va a las Islas Canarias para hablar directamente con migrantes que han hecho el trayecto hasta Europa. Pues yo creo que todos los políticos y de la Unión Europea van a estar muy atentos a lo que dice.
Oye, contadme cómo ha sido el proceso de gestión de credenciales, por ejemplo, para vosotros. Hay yo qué sé, han habilitado salas de prensa, tenéis sitios para ver los actos.
Yo creo que sí puede decir. Bueno, yo como no dependo mucho de la organización porque voy a estar de apoyo, de momento ha sido caótico el proceso de acreditaciones. En todo donde podía fallar. Bueno, yo creo que en España muchas veces la preparación pinta fatal.
Cuidado cómo acaba esa frase.
La preparación pinta fatal y luego muchas veces las cosas van bien. O sea, vamos a ver si se cumple esa profecía.
Joder,
¿no?
Verdad. Pero no sé si eso es un insulto o
yo creo que no.
Pasivo-agresivo, vamos.
No, pero a veces eso os ha permitido organizar de manera en catástrofe a última hora. Eventos que se caían en otros sitios, eventos deportivos,
España es el país de la cinta aislante, con un poquito de cinta aislante.
Pero en general salía bien al final, pero el proceso previo, es decir, pues muchísimos corresponsales en el circo donde estamos los tres corresponsales en España, pues hemos visto que se nos pedían requisitos que no se pedían al principio, los plazos se tenían que ampliar porque no se nos daban la respuesta. Yo no he tenido nunca un email confirmando que estaba acreditado. Voy a ver ahora si tengo una acreditación general, pero
clásico,
los eventos.
Clásico español. Sí.
Parece que el periódico o le han dado directamente al especialista y a mí no han puesto en copia, o que no tenemos ninguna acreditación a ningún evento fuera de la general, porque la general te permite acceder al público, que está bien, pero yo supongo que al especialista le gustaría asistir a la misa de Cibeles, ir a hacer la familia. No sé muy bien cómo va eso.
O sea, esto es una cosa, Ana, lo hemos hablado alguna vez, ¿te acuerdas? Cuando vuelves de ser periodista en otros países, en España no se contesta a los emails. O sea, cuando algo está por confirmar, se da por confirmado si no te contestan.
Claro, por defecto. Pero ¿sabes qué pasa? Que yo, cuando volví de China, que tenía que mandar fax hasta el apuntador, yo agradecí un poco de improvisación, porque esto de que te metan en un autobús a las 3 de la mañana y ve al baño antes, porque si no, tú no llevas pañal, como los soldados de la plaza de Tiananmen, es casi mejor asegurarte, no sé, un poco de aire, ¿no? Al final sabes que vas a poder penetrar por alguna grieta. Nadie te va a apuntalar con una ametralladora. Entonces, no sé, es cierto que hay un cierto caos, pero vamos, que tampoco yo cuando estaba en París tenía que tirársela un poco. No, es verdad, aquí hay previsión en algunas cosas, como por ejemplo la temperatura, muchas veces, porque son, sabemos que aquí puede hacer mucho calor.
Puede haber hipotimias.
Y en países del norte no. Y ciertamente ha habido muchos problemas a veces con la organización de eventos masivos con la temperatura. O sea que tampoco voy a ser yo la que defienda eventos en España, pero que sepáis que fuera también hace mucho calor.
Sí, por supuesto. Y también creo que es... ayer, por ejemplo, una de las compañeras que cubren ese viaje viene para la ARD, viene del estudio de Roma, y nos contó que si contestan, a veces en Italia, no sé si tú puedes confirmar eso, alguna vez le llegó incluso un correo que decía vamos a tener en consideración su solicitud y a ver si le contestamos, es decir, una respuesta diciendo a ver si te contestamos.
Bueno, es muy italiano, claro, sí, claro, esa falta de rotundidad que es casi de mala educación, ¿no? Todo tiene que estar en un gris, no en un matiz que tú interpretas y te dejas llevar. Pero sí, yo creo que aquí también choca la organización española probablemente con la del Vaticano, que es un mundo también complicadísimo de descifrar y de conjugar con tu propia vida y sistema organizativo, ¿no? Con lo cual supongo que habrá habido bastantes problemas, ¿no? De acople entre esos dos.
Pero bueno, por el Vaticano no es Italia. De hecho, Enrique González contaba en este libro, ¿no? Él cada vez que quería enviar un paquete a algún lugar o una carta, él se iba a la oficina de correos del Vaticano, porque desde allí sabía que llegaba. Si lo mandaba desde una oficina romana, no llegaba.
Sí,
¿no?
Sí. Y luego creo que hay otro elemento. Yo creo que los periodistas también a veces nos volvemos un poco histéricos sin necesidad. Y los grupos de WhatsApp también tienen su propia dinámica, ¿no? En la que se repite una pregunta que ya se había hecho y no sé qué. Y luego dice gente, ¡oh, es la primera vez que lo oigo!
Eso pasa, sí.
Creo que también nosotros a veces tendemos a ponernos demasiado nerviosos.
Pero eso es curioso, esto tiene que ver con cómo es cada país, ¿no? En España esto es así. Te dicen a las 11, porque en España todo pasa a las 11, no puedes quedar con nadie a las 9, es sobre las 11. No,
en este caso será 5, los que vayan a la misa
de la mañana.
Tienen que ir a las 5 de la mañana.
¿Tú vas a poder salir de Vallecas? Sí, creo que está lleno de autobuses, ¿no? El autocar.
Vamos a tener 400 autocares aparcados y los vecinos no pueden aparcar en las calles. ¿Sí? En las avenidas de Vallecas están ya vetadas para aparcar para los vecinos, para que puedan aparcar los autobuses. Y así en más barrios, en el extrarradio. Pero quiero decir otra cosa. A mí me parece, los periodistas acreditados tienen una tarjeta de metro y autobuses gratuita durante estos días. Además, entregada, no en mano, pero con una carta firmada por Isabel Ayuso.
que has enmarcado y colocado en el comedor de tu casa.
No la estoy usando, pero a mí me parece completamente fuera de lugar que los madrileños que pagan con sus impuestos el metro tengan que pagar por el uso del metro. O incluso peor, están llamados a quedarse en casa, no sea que usen el metro. Mientras los periodistas tengan una tarjeta gratis para 7 días. Es que el metro es tan barato en Madrid que se lo pueden pagar perfectamente, porque hay que regalar a la gente el uso del transporte.
Sí, lo de los espacios públicos con esta visita me parece que es un tema, ¿eh? Porque al final es cierto que en barrios no poder aparcar es un problema muy grande y les ha dado igual. Y hay espacios públicos que se están usando que al final pues hay una electricidad, hay unos gastos que vamos a pagar todos, que se entiende que es una visita de Estado y tal, pero por ejemplo en otros eventos como los Juegos Olímpicos hubo unos abonos gratuitos y
sí, pero es que estaba París, en los Juegos Olímpicos estaba París privatizada y diciendo más o menos lo mismo los parisinos, no,
es verdad,
no estéis ahí.
No lo veo, Hans, yo veo eso como un gesto para empujar a la gente de utilizar el metro, para no bloquear la ciudad, ¿no? Porque ten en cuenta que hay muchos periodistas que no conocen a Madrid.
Lo gratis para todo el mundo. Claro. Claro. Entonces tienes los tornos abiertos
tampoco
y ya está.
Tampoco pasa nada porque sea gratis un par de días. ¿No? Mm. ¿Qué tal en París, Daniel? ¿Tienes tanta manía a los parisinos como Mathieu?
Pues sabes, iba muy prevenido y muy amenazado por una cierta parte de mi entorno y luego la verdad es que la realidad ha sido mucho mejor. Además yo creo, no sé quién me dijo hace poco, me dijo, es que ahora está de moda ser simpático en París.
¿En serio? A Mathieu no le ha llegado ese informe, ¿verdad?
Y sí que es verdad que hay buen ambiente. Yo creo que después del Brexit mucha gente que estaba en Londres trabajando en asuntos culturales, de cine, de producción, de moda, se fue a vivir a Francia y a París concretamente. Hay una mezcla ahora que ha ayudado a que fluyan mejor las cosas socialmente.
A que son simpáticos los londinenses en París.
Probablemente han diluido la mala leche.
Tengo que decir que yo estuve la semana pasada en París, Mathieu, y me pareció que vamos, doy fe de todo lo que dice Daniel. Son fantásticos los parisinos. Estoy provocando solamente.
Pero tú vas al tenis y ya.
Que, por cierto, otro corresponsal, Marc, o ahora ya excorresponsal, Marc Bassets, que ha estado también mucho tiempo en París, os conocéis perfectamente, dice que para él París es la ciudad. El que ha estado en tantos sitios, en Berlín, en Nueva York, sí, en Washington, dice que nada, o sea, París por alguna razón, por la majestuosidad, supongo, ¿no? Pero tú vienes de Roma.
Sí.
Tampoco te sorprenderá mucho.
Yo te iba a decir, yo tengo unos recuerdos de Roma increíbles y, en fin, fueron los primeros pasos como corresponsal, nacieron mis hijas allí y luego es una ciudad tan, tan única y tan extraña en muchos sentidos que no es imposible borrarla de tus listas de prioridades y de preferidas, ¿no? París es fantástica y está en un momento extraordinario, yo creo, y es verdad que es una ciudad mucho más europea. En Roma está fuera del mapa, digamos, continental prácticamente, y la disfrutas y es más sencilla de transitar en todos los sentidos, ¿no? Y luego es una ciudad ahora que si te gusta, como contábamos otro día en el periódico, ir en bici y ir a pie.
La bici es maravilloso.
Es increíble. Sí. O
sea, y me gustó mucho de ese artículo, no recuerdo si lo escribiste.
No, lo hizo Paco Perejil.
Sí. Es verdad, Francisco Perejil. Cómo un rechazo inicial al uso de la bici, al cabo de 5 años, nadie defendería eliminarla.
Sí,
o sea, sí. Hubo que hacerlo con la oposición de todo el mundo, de ciudadanos, de comercios, tal, pero se impuso de alguna forma. 5 años después, esto está ahí para quedarse.
Porque funciona, sí. Es verdad que sí hay siempre una cierta ciclofobia de algunos peatones y de taxistas, sobre todo, de gente que carga y descarga, que eso es más lío para ellos, pero es verdad que es una cosa irreversible, es una ciudad cómoda, transitable, verde, fácil, sí. Es muy amable de moverte por París.
Pero hay una cosa social también, ¿eh? Es decir, lo estamos viendo en Madrid, o sea, la gentrificación, pero es que en París está más avanzada y es mucho más fácil usar la bici para ir a donde tengas que trabajar o de ocio o hacer la compra cuando estás entre los muy pocos que se pueden permitir o pagar un alquiler o tener una casa en el centro de París, intramuros, o sea, dentro de la P30, en el periférico, que si tienes que ir y volver o sea, hay una cosa ahí que hay que tener un poco de cuidado que es un privilegio.
Y por cierto, los precios, que yo lo usé la semana pasada, Velocitro se llama, ¿no?
Felipe, antes, ahora, sí.
Y son como 10 euros 5 viajes en bici. En Madrid es mucho más barato.
Sí, pero a ver, lo que decís de la bici es cierto, pero al final hay que también entender que si tú el centro lo haces para las bicicletas, revierte en una mejor salud para todo el mundo, también la gente que viene a trabajar. Por supuesto que tienes razón en ese argumento, ¿no? Que se crea un pequeño grupo de los que pueden beneficiarse de los avances, pero tiene tanto que ver lo de querer una ciudad con el gobierno de esa ciudad.
Hombre, ya te
porque
digo.
Es que para mí la ciudad siempre había sido Nueva York y ahora Trump, el efecto, a pesar de que tengan a Zora Mandani como alcalde y tal, pero el efecto Trump se ha notado mucho. Y yo me pregunto qué va a pasar con Madrid en ese sentido. Es decir, hay gente que ha vivido momentos muy bonitos en Madrid y que por esta cuestión de la privatización, de ciertas políticas que hacen que la gente rechace a Madrid, esto va a pasar factura. Es como lo que ha ocurrido con la bicicleta, pero a la inversa. A Ana Hidalgo se la comían por la bicicleta, la llamaban maestra de escuela, decían que era una autoritaria, y ahora, pues poco a poco, se ha ido ensanchando el margen de tolerancia y ahora la bici, bien. Pero recordad lo que pasó, y está pasando al revés aquí.
Bueno, oye, que Daniel está aquí para hablar de una mentira, que no es, bueno, una mentira. la palabra bola.
Una ficción, ¿no?
Una ficción, sí, sí. Bueno, una construcción, ¿no? Es un buen título, la bola. ¿Tenías título alternativo?
Bueno, le dimos muchas vueltas, como te imaginarás, pero este con Karma Riera, que es la editora con la que trabajo en Alfaguara, lo sugirió ella, y la verdad es que me parece un acierto porque tiene muchas acepciones, digamos, y entre ellas, pues bueno, era una de las maneras en las que conocíamos a la persona que, de alguna manera, hila esta historia.
Esa persona que hila esta historia, yo la tengo todavía, falleció hace 3 años, la tengo en WhatsApp guardada como Mar, y entre paréntesis, Jotdown. ¿Quieres contar tú quién era?
Bueno,
¿quién era?
Es difícil contar quién era, y puede sonar incluso a derrota después de haber escrito un libro, ¿no? Pero es verdad que era un personaje con muchas sombras. Mar fue alguien que apareció prácticamente en nuestros teléfonos en 2011, en los teléfonos, digo nuestros, en los de, sobre todo los que nos movemos en el ecosistema de los medios de comunicación y del periodismo. Y entonces algunas personas empezaron a hablar de alguien que inicialmente vivía en Londres, mandaba unas fotos de una chica pues muy guapa, de rubia, con ojos verdes. En alguna época la biografía luego fue cambiando, pero en alguna época era representante de jugadores de fútbol, parecía que tenía bastante dinero y que además tenía unas inquietudes culturales fantásticas, canalizadas a través de un proyecto editorial que acababa de montar, que se llama Jotdown, que era una revista que apareció en un momento crítico para los medios de comunicación, en 2011, cuando todo se venía abajo, cuando veníamos de la resaca todavía de la subprimes, de Lehman Brothers. Un momento, yo creo, que en el que todo nos parecía mentira. Teníamos la sensación de que nos habían estafado, ¿no? Con los créditos, con la política, con la información. Las grandes cabeceras pues tenían ya ese aura de establishment, de casta, de una cosa que ya pertenecía a otra época, ¿no? Y entonces, pues, de alguna manera, ella se infiltró en ese momento de crisis, ¿no? Yo siempre, ahora se cumplen 15 años de ese momento, para mí es muy interesante, porque yo creo que eso un poco es, lo digo tal, pero es un poco ese momento gramsciano, ¿no? De que lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer, y hay un claro oscuro por el que aparecen los monstruos, ¿no? Esos monstruos, pues yo creo que fuimos nosotros, y sobre todo también una generación que dimos en llamar millennial, que probablemente fue la generación más ingenua de la historia de todas las generaciones, porque creímos que toda aquella estafa que habíamos vivido la íbamos a poder arreglar a lomos de ese internet, que en ese momento tenía una aura de libertad, de progresismo, las redes sociales, etc. Entonces Mar, pues yo creo que es hija también de ese tiempo, de ese momento de tormenta, y supo entenderlo mejor que nadie.
Consistentemente usaba una estrategia, te llamaba, a mí me llamaba a mucha gente que trabaja en este programa, periodistas muy reconocidos, te adulaba, jugaba con tu vanidad, tú lo cuentas en el libro, ¿no? Te pedía que trabajaras para Jotdown gratis, algunos lo hicieron, de hecho todavía lo hacen, algunos nunca lo aceptaron, pero era una experta en algo que a mí me da mucho miedo, era una experta en manejar información. Ella te contaba lo que le había contado a alguien, nunca sabía si era verdad, pero te lo contaba con mucha veracidad, pero lo cierto es que ella tenía un buen medio de comunicación como era Jotdown, y desde luego tenía grandes contactos, tanto es así que acabó colocando Jotdown en El País.
Sí, eso es. Ella, como tú dices, pues construía un sistema de información, un aparato que lo que básicamente amasaba era un cierto, esa sensación de poder, ¿no? Porque cuando llamaba a los periodistas de la redacción, en fin, gente como tú dices, con unas carreras importantísimas, bueno, siempre había sensación de, joder, acabo de hablar con tu jefe, ya me han dicho que vas a hacer tal cosa. Daba sensación un poco de ese narrador omnisciente que sabía un poco lo que te iba a pasar o cómo te iba a pasar, ¿no? Entonces, pues bueno, siempre, como dices tú, ibas un poco con pies de plomo a ver qué le cuento, ¿no? Mucha gente dice eso, que le mandaba capturas de pantalla de algunas conversaciones y tal. Y bueno, entonces tenías la sensación de que estaba siempre muy conectada. Y como tú recordabas, una de sus obras cumbre fue ese acuerdo que firmó con El País, que era la primera vez que El País externalizaba un contenido editorial de esa magnitud, o sea, una revista que se distribuía un domingo de cada mes, y que fue el ensamblaje de algunos artículos que venían en la revista madre de aquella publicación que se publicaba cada 3 meses.
Todo esto sin que nadie la hubiera visto nunca, sin que nadie nunca se hubiera reunido con ella, sin que nunca hubiera estado delante de ningún directivo. Todo esto por teléfono.
Por teléfono. Claro, muy poca gente la había visto en aquella época. Seguimos pensando, bueno, la biografía fue evolucionando, luego pues ya no estaba en Londres, pero bueno, seguía siendo un misterio. Y bueno, en el libro lo cuenta el director del país de aquella época y también lo cuenta el propio Cebrián cuando, en fin, cuando tuvieron tratos con ella, insistieron muchas veces en quedar, como insistimos todos probablemente en algún momento. Yo no fui amigo suyo, yo era, luego lo hablamos, pero yo fui prácticamente vecino de ella en Roma, lo habíamos sido inconscientemente antes, muchos años antes en Santa Pola, pero en Roma pues teníamos conversaciones de vecindad. Pero bueno, es verdad que sí conseguía que tuvieras esa sensación de que te conocía prácticamente cuando te llamaba. Y en el caso de Cebrián, en el caso del director del país de aquella época, pues por mucho que insistieron, por mucho que insistimos todos, casi nunca nadie consiguió verla. Muy pocas personas, luego cada vez más, pero al principio, en esa época de esplendor del personaje, era un misterio total.
Yo tengo que decir que he revisado las conversaciones.
Eso le ha pasado a mucha gente ahora.
Por WhatsApp, y ha llegado un momento en el que he dejado de hacer scroll porque me estaba dando miedo de qué me encontraba, pero sí que es verdad que había, como te decía antes, pues por ejemplo, ella enviaba capturas de pantalla con conversaciones que había tenido con, bueno, pues gente que está muy alta en España, ¿no? Muy arriba, no solamente en medios de comunicación, también en otros lugares. Tenía una habilidad especial para manejar esos contactos, para llegar hasta ellos y para embaucarlos. No hemos dicho, y falta decir, que murió en 2021, creo, ¿no?
22.
Murió, bueno, ¿murió o no murió?
Bueno, en fin, supongo que pues sí, murió pese a que el personaje tenía este aura de misterio tan, tan grande que durante el proceso doloroso y de la enfermedad y de la muerte, pues mucha gente seguía curando y haciendo teorías sobre dónde podía estar realmente, ¿no? O si quizá a lo Roland Barthes había matado al autor y era la obra la que iba a hablar a partir de ese momento, ¿no? O si estaría en un consulado en Ecuador, en Wisconsin. En fin, eso daba la dimensión un poco de ese misterio que había ido cultivando durante mucho tiempo. Y que en un momento dado, en 2017... y eso es un poco también una parte del libro, se reveló, el Confidencial hizo una investigación y lo extraño es que probablemente no lo hubiera hecho nadie antes, porque, en fin, si todo ese misterio hubiese irrumpido en el gremio de mecánicos, de autobuses o de cualquier otra cosa, pero en el de periodistas, que justamente nos dedicamos a conseguir información de las cosas, durante 7 años nadie se hizo una pregunta de forma profesional sobre quién podía ser. Confidencial publicó su identidad. Y sin embargo, lo que ocurrió fue otro de sus misterios. Todo el mundo decidió seguir creyendo en la historia anterior, ¿no? Porque era mucho más atractiva, porque resolvía muchos más problemas y porque era, en fin, mucho más divertido.
No era esa mujer de ojos verdes, era una fotografía falsa. Háblanos de su verdadera identidad, de lo que se sabe de ella.
Bueno, Mar era, en realidad se llama María Jesús, y era una mujer de Santa Pola, que era justamente, eso es un poco de los lazos del libro, donde yo también pasaba todos mis veranos, porque mi familia es de Elche, mi padre nació en Elche, y los ilicitanos generalmente pasaban las vacaciones en Santa Pola. Era una mujer que, en fin, tuvo 3 hijos y poco a poco pues tuvo una serie de problemas que la confinaron o la encerraron durante bastante tiempo en su casa de Santa Pola. Esto lo contó también ella una vez en la única entrevista que dio en su vida, que fue a Vanity Fair, por motivos que luego hablaremos. Durante ese tiempo, que es muy interesante, 2006, 2007, era la consolidación del internet doméstico, ¿no? del gran ADSL, y sobre todo de aquellos foros que empezaron a hacer al calor de pues esas proveedoras de telefonía, ¿no? Ya.com, Terra, etcétera. Entonces ella, después de muchos de estos lugares, creó un personaje en uno de aquellos foros que se llamaba Areópago y empezó a aprender de forma probablemente inconsciente muchas de las cosas que estaban por llegar en el mundo que venía de las redes sociales y de la virtualidad, el anonimato y sobre todo el descifrar sin tener delante las debilidades, las necesidades y las fragilidades de los egos masculinos, porque esos foros principalmente, como pasa todavía hoy, estaban poblados por hombres muy particulares, con a veces conocimientos muy elevados sobre cosas muy extrañas, pero a veces también con dificultades de relación social o con muchas particularidades emocionales.
Hans.
Oye, Daniel, muchas gracias por el libro. Es totalmente fascinante la historia de Mar. ¿Cómo se llama?
Mar de Marchis.
Mar de Marchis. O Chus de Santa Pola.
Sí.
Pero ¿qué pasa en una profesión y qué pasa con unos profesionales que están dispuestos a trabajar prácticamente a cambio de una palmadita en la espalda.
Bueno, algunos dijimos que no, ¿eh?
Con una foto de un pie desnudo, creo que algo así, cuentas ahí, ¿no?
Sí, yo creo que hay varios factores.
¿Y cómo es esto posible que hicierais esto? Porque el buen reconocimiento de una relación profesional primero empezaría por el... Las condiciones laborales empezaría por lo económico, ¿no? ¿Habéis aprendido eso?
Yo creo que no lo hemos aprendido. Lo que ocurrió en esa época, yo creo que también es muy curioso y muy sintomático, es que hubo toda una generación joven que salía de las universidades con mucho talento, ningún libro y muchas ganas de demostrar lo que valía, a la que ya le habían dicho que iba a ser muy complicado entrar en un medio de comunicación porque era muy hermético, porque aquello, en fin, tenías que hacer 4 másteres en el que se lo pagabas al propio periódico que luego te iba a contratar, en fin. Y luego había otra generación por arriba, que fue la generación de los ERES, que fueron periodistas de 55, 57, 58 años, que salió despedida de esa deflagración provocada por la crisis económica y la caída de la publicidad. Entonces esos dos mundos se encontraron en la calle necesitados de un lugar donde publicar. Los mayores, por reivindicar que aquellos despidos habían sido injustos y se habían equivocado y que todavía tenían mucho que contar, y los jóvenes con esa necesidad imperiosa de buscar una ventana. Y apareció una cosa que empezó a llamarse en aquella época y con la que se pagaba a la gente, que era la visibilidad. que es difícil de masticar, digamos, cuando tienes hambre, pero que es verdad que muchos medios que aparecieron en esa época, como Shutdown, pero también muchos otros, porque no era una cosa exclusiva de ellos, pues no tenían recursos y solo tenían esa posibilidad. Y eran muy atractivos, daban mucha visibilidad a través de las redes sociales, y muchas personas pues se conformaron o consideraron que eso era era mejor que nada, sobre todo.
Oye, ¿sabes que en los sindicatos, antes todavía cuando yo estudiaba, existían fábricas donde se trabajaba en cadena? Si tú ahí trabajabas demasiado, los sindicatos primero te avisaban, pero podía tener consecuencias muy violentas, porque eso se llamaba romper el destajo, trabajar demasiado. Es decir, si tú rompes las condiciones establecidas del trabajo, puedes tener consecuencias físicas, ¿no? ¿Trabajar gratis no es algo parecido? ¿O trabajar por muy poco dinero?
Sí, sí. A ver, yo he de decir que en el caso de esta revista, pues había de todo. Había gente que sí que cobró algo, gente que cobró poco, gente que cobró más. Bueno, dependía un poco de por donde veía que podía apretar a esa determinada persona. Pero sí es un problema de aquella época, y no solo de esta revista, esa precariedad y esa habernos acostumbrado probablemente a unas condiciones laborales a veces muy injustas, que efectivamente ya no volverán, ¿no? Muchas cosas de las que cuento en el libro de aquella época.
No volverán porque se han quedado.
Exactamente, las condiciones anteriores, ¿no? Yo siempre cuento que tengo la sensación esa de esta generación que llegamos un poco tarde a la fiesta, que es la mía, ¿no? De que se estaban terminando el gran mundo de los medios lucrativos, sólidos, tal. Entonces entrábamos en la discoteca y la música se estaba apagando, el suelo estaba pegajoso y veías a la gente que saliendo, que contando batallitas y lo bien que se lo había pasado, ¿no?
Ese soy el periodismo.
Sí, y nos quedamos ahí como en esos afters desquiciados, como intentando bailar con una música ya casi inaudible, ¿no?
Que por cierto, ella, yo creo que también circulaba mucho la idea de que era multimillonaria, o ella cultivaba esa idea, ¿no?
Sí, sí, eso fue un poco el origen, ¿no? De que tenía mucho dinero. O sea, le aparece también Arcadi Espada en el libro, en uno de los momentos en el que ella le llama para dirigir supuestamente la revista. Yo creo que no, eso no iba a ocurrir, y en el que le ofrece una cantidad inimaginable por hacerlo.
¿Ana? Dani, me lo he leído del tirón. Y bueno, es interesante porque al final haces una radiografía de una época, ¿no? Es como una Polaroid perfecta de lo que fue, pues eso, los años del periodismo, y me imagino que muchos oficios son así, pero esta es una trituradora de carne y lo cuentas muy bien, ¿no? No solamente esa gente listísima que sale de internet y que se junta y que de repente le dan la opción de publicar sobre cosas que sabe, esa vanidad. Yo hablaba con muchas personas esta semana, ¿no? A raíz de leer el libro, de nuestro gremio, y es curioso cómo yo no conocía a Mar, nunca me intercambié ningún mensaje, y es curioso, también a mí me pilló fuera de España toda esta época, ¿no? Pero es curioso cómo mucha gente dice, sí, yo me hablaba con ella. Y entonces la teoría de por qué esto no se investigó hasta que lo sacó el Confidencial, gente que me dice, bueno, esto es porque hay muchos hombres vanidad masculina, que tenían mucha carne en el asador, y había muchas fotos de esa rubia que no era Mar, y mucho intercambio de material que podría ser pues complicado, ¿no?, de gestionar si eso se hacía público, pero también ese punto de no hablar entre sí. A mí sí me pasa algo así. Esa historia casi un poco de pues como se ha hablado al hacer la promoción del libro de un personaje de Patricia Highsmith, me parece que está muy bien traída la comparación. A mí lo primero que hago es contárselo a mis amigos, ¿no? Mira lo que me está pasando. Estoy metida en una telaraña con una persona fascinante con la que me intercambio solo mensajes. Si no tengo nada que ocultar, quiero decir, si no son mensajes que me pueda dar vergüenza después que la gente se entere. Pero hay un punto de los señores en general que estaban en la telaraña no hablan entre sí, ¿o qué pasa?
Bueno, yo creo que ella sí estaba en la conversación general, ¿no? Y sí que se comentaban cosas, pero es un poco lo que tú dices. Yo creo que, y no solo por fotos de ese tipo y tal, yo creo que mucha gente a lo mejor hizo cosas complicadas de explicar, y entonces me ocurrió mucho con el libro, ¿no?, que algunas personas no quisieron hablar porque al final tuve la sensación de que para hablar de ella tenían que hablar de ellos mismos, ¿no?, y de cosas que habían hecho durante tiempo y de, para explicarla bien, porque si no, claro, era un recuerdo parcial interesado y en el que ellos aparecían estupendamente, y aquella parte tan fundamental para comprender la relación no la contaban. Entonces yo creo que sí que había eso, ¿no?, para contarla, que eso exigía un striptease de uno mismo que mucha gente no estaba dispuesta a hacer ni en el libro ni luego entre sí, como tú dices, en las conversaciones. Pero sí se hablaba mucho de ella, ¿no? Era un poco la gracia, y había un momento que tienes esa sensación de que si no te había llamado, eras un pringado, ¿no? Claro.
Yo he pensado eso, digo, pues bueno, pues a mí no me mandó nunca un mensaje. No,
claro, a mí me llamó muy tarde, ya te digo, por cuestiones prácticas, o sea, detectó claramente mi pringadez, pero es verdad que, bueno, que si no estabas en ese ajo, en esa obra de teatro, digamos, que parecía que, en fin, que no tenías ninguna relevancia, y es posible que así fuera.
Daniel, a mí me llamó tarde también. Bueno, el 2018. Primero, enhorabuena por el libro, porque, bueno, es un historión, había que contarlo, y lo cuentas muy bien escrito, o sea, sí, el tirón, como ha dicho Ana. Yo quiero insistir en, o sea, a mí lo que más me ha apasionado del libro y de la historia de Mar, o de la bola, es no ella, sino sus interlocutores, ¿no? Hemos empezado a hablar un poco de ellos, pero yo he vuelto a leer también mis mensajes, los que me ha mandado, y cómo respondía yo. A mí no me ha mandado ninguna foto, no sé si por eso puedo hablar más libremente, pero pide cosas. En mi caso, pues, lo típico que dices, primero te hacemos una entrevista y si quieres escribir un artículo, digo, vale, ¿cuáles son las tarifas? Pues dime cuáles son las tuyas. Pues las mías son estas, me parece, por la extensión que son. Ah, no, eso es carísimo. Bueno, pues, dime tú cuáles son las tarifas. No, yo no quiero regatear. Pero si me has pedido tú, ¿qué? No entiendo nada. Yo le he dicho que sí, alguna cosa como eso, como hacer una entrevista, que va a ser sosísima, porque yo no soy muy bueno dando entrevistas, ni los periodistas, creo que muchos no lo somos. Y luego me pidió un contacto en Francia, tal, y digo, bueno, pues habla con el editor, que es Gallimard, que seguro que... No, que me lo consigues tú, que es periodista, y yo decía, bueno... Digo, sí, soy periodista de Le Figaro, no de Jot Down. Es domingo. Pero a mí me echas un pulso que no lo vas a ganar. Yo no entendía a esa, no entendía a esa mujer. Porque, y sobre todo no entendía por qué la gente decía, bueno, está el componente erótico festivo, ¿no?, de las fotos, tal. Está el componente profesional de la vanidad, de vas a salir en un medio bonito, tal. Pero, no sé, hay gente, tú entiendo que no ha accedido a muchas peticiones, no sé si es que a los que teníamos pareja o a los que no teníamos necesidad de cobrar, no sé muy bien cómo funcionó, si tenía el mismo método para todos o si se iba adaptando un poco a las debilidades de cada uno.
Yo creo que justamente la gracia era un poco eso, ¿no? Que había, no sé quién me preguntó el otro día quién era Mar de Marchis, pues no, mira, la verdad es que no es difícil decir, pero si puedo decir algo es que era muchas veces quien la otra persona quisiera que fuera, ¿no? O porque tenía esa capacidad para detectar, pues, tus necesidades. Yo no lo reduciría para nada a esa cosa erótico-festiva que decías, porque creo que había muchos componentes, ¿no? Pues mucha gente necesitaba que le arreglaran un problema, tenía problemas en su trabajo, trabajo, ¿no? Pues aparecen algunos personajes, pues bueno, ella intercedía con el director, aquella chica estaba...
Era una buena revista.
Era una buena revista.
Sí, yo he colaborado con ella, sí, cobrando. Y, o sea, que tenía un punto a su favor.
Y además participó una gente fantástica, los que ya estaban consolidados, no hacía falta que demostrasen su talento, pero mucha gente que estaba fuera de los radares de este sistema, que a veces, como decíamos, hasta 2011 era muy hermético, pues fue una plataforma para darse a conocer, y efectivamente esa visibilidad injusta de la que hablábamos, bueno, en fin, luego pues le permitió escribir libros o le permitió construir otro tipo de proyectos. Como tú dices, yo creo que el libro es más un libro probablemente sobre nosotros y sobre quienes poblamos los pasillos de aquel laberinto en el que nos metimos, que sobre ella. Ella es simplemente... yo construyo un fragmento de su historia y lo transformo un poco en un espejo, o lo intento transformar para vernos un poco cómo estábamos, ¿no? Y lo mal que estábamos, sobre todo, ¿no? Desesperados, atemorizados y probablemente faltos de ideas. Y ella ideas tenía a borbotones. Y eso creo que era una de sus grandes cualidades y por las que nos quedamos muchas veces deslumbrados.
Yo quería saber si tuvo influencia política, pensando en lo que tú dijiste, Javier, de las pantallazos que mandó mostrando que tenía contactos, no solamente con periodistas, pero con personas influyentes.
Sí, tuvo relación con políticos, pero hasta donde yo sé no tuvo trascendencia, digamos, en ningún tipo de decisión, pero bueno, no lo descarto, pero sí tenía en su agenda... En fin, su agenda era infinita y tenía algunos políticos, tenía, pues, músicos, escritores, banqueros, en fin.
Háblanos de tu relación con ella en Roma.
Bueno, el libro empieza justamente en ese momento en el que empieza la relación, porque, fíjate, era febrero de 2018 y ocurrió una cosa extraña en Roma, que es que se puso a nevar. Y a las 7:30 de la mañana, me acuerdo que estábamos con mi pareja, joder, está nevando. Y como toda la gente que se traslada a Roma... que le gusta leer y las historias, habíamos leído Historias de Roma de Enric González, que entre otras muchas cosas, porque es un manual de supervivencia para los primeros días, decía, mira, lo único de todo esto que he contado, lo único imprescindible si ocurre es ir corriendo al Panteón y ver cómo nieva desde dentro, porque se forma una especie de coreografía térmica con el frío exterior y el calor de dentro, en el que el monumento se transforma en una de aquellas bolas que coleccionaban los enfermos de Diógenes en los 90, con figuritas de ciudades y la nieve flotando, ¿no? Entonces nos fuimos corriendo con mi pareja, estuvimos allí, luego tal, en fin, y yo que ya, pues, pensé que podía amortizar el día, digamos, con el espectáculo, colgué el vídeo en Twitter, que yo en aquella época pues lo hacía un poco casi como un esclavo de su tiempo, ¿no? Porque me daba un poco de pereza, como todavía ahora, pero bueno, pensábamos que Twitter era donde tenías que estar, ¿no? Y al cabo de unas horas me escribió Mar por primera vez y me dijo, joder, yo también he estado en el Panteón. Y bueno, y empezamos una relación, nada, sencilla, telefónica y de algunos WhatsApps de vez en cuando. No fuimos amigos, pero a mí también me pedía cosas pues de vecino. Oye, pásame el certificado del tal, del COVID, me has encontrado tal, nos recomendábamos restaurantes. En fin, había una relación.
Pero nunca quedaste, nunca.
No.
Yo, ¿nunca hubo la oferta por tu parte de, oye, tomamos un café?
Hubo mi petición, como yo, pues hubo alguna petición que me hizo ella, pues a mí me pareció un poco ya fuera de lugar. Y dije, mira, Mar, joder, o nos vemos, tomamos un café, vivimos a 100 metros exactamente, tomamos un café y ya está, yo te cuento todo. Y ella, por supuesto, se negó y además le importó un pito que yo la amenazara con no volver a hablar porque le daba igual yo y le daban igual esas amenazas, como se demostró también con personajes muchísimo más importantes con los que no transigió.
Ella murió en Roma, ¿no?
Bueno, murió en Mallorca en realidad, pero enfermó en Roma.
Enfermó en Roma, sí. ¿Y por qué en Mallorca? ¿No?
Bueno, la trasladaron a Mallorca en fin, para estar mejor atendida en un momento dado de ese proceso largo.
¿Y Jotdown sigue en marcha?
Sí. Jotdown sigue publicándose, tanto en la web como en papel. Y
¿pagan mejor ahora?
No, la verdad es que no lo sé.
Bueno, yo he colaborado hace, no sé, la última vez, hace un par de años o así. Visto el panorama general de España, es muy decente. No hay que, no tienen que sacarle los colores, es muy decente.
Sí, yo creo que en ese sentido está mucho más estructurado.
Bueno, pues Daniel Verdú, hay una peli aquí, ¿eh?
Bueno.
¿No? No me digas que nadie te ha sugerido que a lo mejor...
Bueno, de momento no, pero desde luego sí es bastante cinematográfica toda la historia.
Daniel Verdú, que es corresponsal del diario El País en París actualmente, y lo fue durante 7 años en Italia y en el Vaticano, de visita en Madrid, pero no por el Papa, igual más bien por la Feria del Libro y sobre todo por la presentación de esta obra, que es tu primera novela, tu primer libro.
Sí, es mi primer libro. No sé si después de todo el trabajo y la presión emocional sea el último. Espero que no, pero sí, es el primero.
Qué suerte con todo, Daniel, y gracias por venir. Cuídate mucho.
Gracias a vosotros.
Y a vosotros, Ana, Hans, Matías, Sara, gracias por venir. Por cierto, a las 11 hacemos el programa en Movistar Arena y yo no sé cómo va a llegar la gente, cómo vamos a llegar nosotros. Ya veremos. A ver.
Hasta luego. Mucha suerte.
Ánimo. Hasta luego.
Suerte. My little pop gun, the best thing I've done. Be my war, my open and shut. My everything.
A vivir que son dos días, Javier del Pino.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.